Pasan 38 minutos del mediodía. Recordemos, estamos en Hoy por Hoy Guipúzcoa con la coordinación técnica de David Sánchez. Y vamos con el primero de los temas que vamos a tratar. Tras casi un mes de programación, hoy se cierra la 86ª edición de la Quincena Musical de San Sebastián. Es momento de hacer balance, aunque esta tarde el Auditorio del Cursal acoja con lleno, además, una última cita para la que las entradas, como digo, están agotadas. Patrick Alfaya, director de la Quincena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, bien, bastante bien. Además es el último día, con lo cual, pues...
Es un día que se disfruta, de alguna manera.
Es un día que se disfruta, sí.
Sí, sí, bueno, ¿y qué sabor de boca deja la organización la edición de este año?
Bueno, buena. Es decir, que estamos contentos con los conciertos, con la calidad de los conciertos. No hemos tenido sustos, ¿no?, de última hora. Evidentemente, con 79 citas, pues ha habido, pues por ejemplo, el primer concierto de la Gewand Haus, el de ayer. La violinista hace como 5 o 6 días, que era Hilary Hahn, por motivos de salud, fue sustituida por Isabel Faust, que es otra magnífica violinista. Ha sido cosas así. Es decir, un poco, digamos, menores en el sentido de que no han influido en la marcha normal del festival y tampoco en la recaudación, que nos ha ido bien. Estamos al 102-103%, con lo cual estamos contentos. Y como bien has dicho, hoy está todo vendido, ya no puede subir la recaudación, ya me gustaría a mí.
Bueno, el tema de recaudación, que evidentemente no es un tema menor, no. Todo es importante y eso también.
Sin duda, no, por eso te digo, ¿no?, que estamos en 815.000 euros, una cosa así, y bueno, pues hemos simplemente intentamos un poquito más y bueno, pues lo hemos conseguido, ¿no?
¿Qué momento o momentos se quedan grabados en la mente de Patrick Alfaya en esta edición?
Hombre, varios, ¿no? Sería en 79 conciertos, que no he visto todos, ¿eh?, porque es imposible, pero unos cuantos. La primera actuación de Valencia, la orquesta del Palau de les Arts de Valencia, que es una orquesta que nunca había estado en la Quincena, es la orquesta, digamos, española más joven, sobre todo su primer concierto, una quinta de Shostakovich que hicieron impecable, la ópera para niños con el coro de Aso, que me parece una ópera, como me dijeron muchos adultos, me dice, el libreto es para todos los públicos, y digo, sí, y el trabajo que hace Leaso, magnífico, y bueno, pues París, y ayer, es decir, es que son orquestas y programas tan diferentes, pero la Orquesta de la Ópera de París con Thomas Hades, que es un compositor, el compositor posiblemente vivo más importante, ¿no?, en música clásica, y que hizo una obra suya, aparte de Ravel, pues me gustó mucho. Mucho, pero ayer también, ¿no? Y hoy también seguro, porque la Gewand Haus, pues es la Gewand Haus, es posiblemente la mejor cuerda que hay en el mundo y bueno, pues es primera división, ¿no? La orquesta que fue de Mendelssohn, estrenaron el Requiem alemán que vamos a escuchar hoy, la estrenaron ellos.
Y la cita con West Side Story, que quizás se salía un poco de lo habitual, también hay que destacarlo también. Quizá abre un camino quizá para próximas ediciones.
Sí. Es decir, es una obra que se hace muy poco fuera del circuito de musicales, y nosotros apostamos por un reparto más operístico, y esto no es tan habitual, pero sí se ha hecho. El propio Bernstein, el compositor, lo hizo con cantantes de ópera. Con la grabación más famosa es con José Carreras, con el tenor español, ¿no? Y me parece que es Quirite Kanagawa y no me acuerdo quién más, es decir, cantantes de ópera. Apostamos por eso, vino, claro, público habitual y mucho público diferente, ¿no? Se llenó, se vendió todo, y sí, bueno, es que hay que, vamos a ver, hay que ir cambiando. En 86 años yo creo que la Quincena ha tenido la capacidad para reinventarse muchas veces, y tiene que seguir haciéndolo.
Además, a través de West Side Story, es verdad, se pueden captar nuevos públicos que quizá puedan quedarse, digamos, ¿no?
Sí, es decir, gente que ha descubierto el mundo orquestal. Yo tengo un amigo que no había ido nunca, porque yo tengo muchos amigos que no van a conciertos de música clásica, ¿no? Y fue, y bueno, y ha comprado para hoy también. Es decir, quedaban, devolvieron dos entradas de alguien que no podía venir, y nos dijo, oye, si a alguien le interesa, y bueno, pues ha venido. Mi amigo ha probado, como digo, Bernstein, West Side Story, y ahora va a escuchar Brahms con su pareja, ¿no?
Como dice el tópico publicitario, ha probado la tónica y ya le gusta, ¿no?
Pues le gusta, sí, perfecto. Oye, son formas de entrar, ¿no?, en este mundo y e ir probando cosas, sin duda.
Nunca es tarde. ¿Podemos hablar, por tanto, Patrick, de éxito de crítica y público?
Yo creo que sí, es decir, además, es que ayer estaba con un crítico y me decía, ¿cómo te las has arreglado para juntar estas a Jordi Savall con su orquesta, que nunca había venido con su orquesta y con coro? Había venido muchas veces Jordi Savall, pero nunca con todo ese despliegue de casi 100 músicos, siempre había sido cosas de cámara, París y luego Gevan House. Y le dije, yo, si hubiese sido por mí, las hubiese separado un poco más, pero estas cosas ocurren, ¿no? Y cuando tienes esta fecha, y ha sido, pues eso, unos conciertos, yo creo, pues magníficos, y bueno, el público ha respondido. Y era fundamental, muy fundamental, que la taquilla también, porque Gevan House es una orquesta muy cara y bueno, pero las cosas han funcionado.
Uh-huh. Claro, al final es verdad que os preocupáis evidentemente por el lado artístico de lo que ofrecéis, pero el lado económico tiene que estar ahí. Muchas veces es difícil encontrar un poco el equilibrio.
Sí, sí. Y además hay un... es decir, la música clásica, como posiblemente otros campos, pero ahora que estamos con música clásica, hay un problema. Los nombres se están agotando. Quiero decir, vamos a ver, la gente, incluso que no iba a conciertos, Barenboim posiblemente les suene, Daniel Barenboim, o Zubimeta. Estos directores, solistas, etc., ya es gente octogenarios, y la mayoría pues están retirados. Y la nueva generación que hay de músicos, por ejemplo, este director que está ahora en San Sebastián, Andrés Nelson, magnífico director, pues a mucha gente no le sonará. A pesar de que sea uno de los directores más importantes, que dirige continuamente Filarmónica de Berlín, ha sido el director de Boston, que es una de las mejores orquestas del mundo, como Berlín y como la Gevan House, sí, pero la gente no le suena. El antecesor, Ricardo Chailly, que es el director de la Filarmónica de La Scala, pues a mucha más gente le suena, porque era una época que existían los discos, había un sector privado que intentaba hacer, o que hacía marketing. Los periódicos se leían, y por mucho el papel, sobre todo, ¿no? Por mucho que tú no siguieses la música clásica, si cogías El País, ibas pasando páginas y te encontrabas con una entrevista a Ricardo Chailly y decías, bueno, ¿y este señor quién es? Bueno, ya te sonaba el nombre, ¿no? Pero esto ya no ocurre, porque cada vez se lee menos el papel. Tienes, si por ejemplo, si tú vas a una web como la del País, tienes que ir a cultura, buscar música, es decir, ya tienes que ir a buscarlo, no te aparece de manera casi espontánea, ¿no?
Y quizá a estos personajes les rodeaba un glamour que ahora quizá no
claro,
existe.
Claro, entonces todo esto ha ido perdiendo ese glamour, está muy bien el término, ¿no? Es decir, para describirlo, y bueno, pues y que la gente dice, oye, ¿no? Que este es un magnífico director, ¿qué tal? La orquesta es complejo y yo siempre digo, ya no vendemos nombres, vendemos programas, vendemos la música, vendemos historias en torno a esa composición y tal, para interesar al público, digo, porque les puedes decir mucho, además es normal, si me escuchan a mí diciendo, es que este director es magnífico, van a decir, hombre, lo has invitado, pues ¿qué vas a decir? Claro, pero bueno, yo intento invitar a los mejores, ¿no? Pero claro, es bueno, pues entre comillas, hago de vendedor en ese caso, ¿no? Y tenemos que buscar otras historias, tenemos que buscar otros formatos. Yo creo que nuestra situación es bastante buena, pero esto, como decía antes, hay que reinventarse continuamente, porque bueno, si no, te mueres, digamos, ¿no?
Bueno, yo creo que la organización está salvando este cambio de paradigma de alguna manera. También se ha querido destacar, Patrick, el peso de los artistas locales en el festival, ¿no? Y Xabier Anduaga, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no?
Un ejemplo claro, sí, hombre. Xabier, digamos, la estrella que más brilla, porque Xabier está haciendo una carrera magnífica en el plano internacional, ¿no? Está cantando en todos los teatros del mundo, de Europa y de América, ¿no? Es decir, ahora canta, no sé, ha estado en Nueva York hace poco, creo que no estaba cantando, no estaba promocionando algo con el Metropolitan o algo parecido. Xabier se ha convertido en una estrella mundial, digamos, ¿no? En alguien, irá creciendo, ¿no? Cada vez más, tanto artísticamente como el nombre, ¿no? Como el personaje, digamos, aparte que es una persona de lo más tratable y, por lo menos por ahora, yo creo que no, es decir, no tiene la tontería de ciertos divos, sigue siendo una persona de carne y hueso con la que puedes tratar bien, pero él es el ejemplo, ¿no? Digamos, la estrella que más brilla, pero tienes gente como Miren Urbieta, que también está haciendo una muy buena carrera, que está cantando en teatros fuera de España, en España y tal, y dices, bueno, pues tenemos esa suerte. Yo creo creo, es decir, tampoco he hecho un estudio a fondo, pero viniendo, viendo de dónde vienen muchos de estos cantantes, es el mundo coral. El mundo coral aquí ha sido muy fuerte, y Xabiel estaba en Los Donostierra, Miren creo que estaba en el EASO, es decir, han salido de ahí. Tenemos una buena cantera, además, que atrae al público, porque la gente, bueno, reconoce a los buenos cantantes, y si son de su tierra, más. Uh-huh. Y eso tenemos una ventaja que bueno, explotamos de siempre, pero hay que seguir ahí. La mayoría del reparto de West Side Story era local. Hubo papeles que tuvimos que traer de fuera por acento, por todo, por gente que lo hubiese cantado. Además, los contratos de era un contrato draconiano, ¿no? Con los herederos y tal, no tanto en términos económicos, sino en términos de producción y artístico, y había que seguir una serie de pautas muy, muy bien marcadas y muy estrictas. Y bueno, pues no teníamos todo el margen que me hubiese gustado, porque, bueno, pues fue una lucha, aunque al final podemos decir que nos llevamos el gato al agua, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues está muy bien. Muchos festivales no tienen eso, no tienen a su alrededor digamos, artistas locales de calidad que puedan también contribuir a la mejora y a las producciones del festival.
Sí, sí, yo creo que es un ingrediente muy, muy interesante.
Muy interesante.
Sí, como interesante también es el de la quincena infantil, ¿no? El hecho de generar el público del futuro.
Sí, sin duda, y además estamos generando el público del futuro, y el público del futuro está haciendo en muchos casos un papel fundamental a la hora de elaborar las propias propuestas que hacemos. Quiero decir, por ejemplo, lo que más brilla dentro del segmento para el público infantil es la ópera que hacemos todos los años, que esto surgió de una conversación entre Gorka Sierra y yo, el director del EASO, ¿no? Hablando y diciendo, bueno, lo que veíamos para el público infantil no nos gustaba, y yo le propuse porque no intentamos hacer algo nosotros entre la EASO y Quincena, y ha surgido pues estas óperas que se escriben, se componen aquí, gente de Musikene que trabaja, el compositor este año es un alumno de, y el año pasado también, Carcavilla es, yo no sé si ha salido ya de Musikene o no, pero bueno, estaba terminando, ¿no? Marta, que es quien ha escrito los libretos, todo, ¿no? Es decir, y hemos conseguido, pues ha viajado a Bilbao, ha viajado a Santander, no puede ir mucho más lejos porque son los propios chavales de EASO, no los puedes enviar a Sevilla, ¿no? Porque tienen que estudiar, tienen que estar en su casa con sus padres y tal, porque hay varias personas que me han preguntado, ¿y estas producciones por qué no las lleváis por ahí? Pues porque no podemos enviar a todo el coro de EASO por ahí, porque tienen que ir al colegio los niños, ¿no? Y las niñas tienen que hacer otras cosas. Pero ellos las hacen en gran parte, es que hasta construyen una parte de la escenografía, ¿no? Todo, es una contribución que les implica mucho y ahora también están implicados Emmaus, bueno, desde hace años, este año la Kunsthal, esta escuela de diseño que osita en Bilbao, ha sido trabajo de fin de curso de los alumnos, y además fue una cosa que salió de ellos, nos vinieron a buscar, ¿no? Lo cual está muy bien, que dicen, oye, pues hay gente que ve este proyecto, le gusta y pide sumarse, ¿no? Y nosotros encantados.
Unos días hablábamos de ello con José Antonio Echenique, sí. que ponía en valor el tema de sembrar, ¿no? Esto es
claro,
sembrar.
Claro, claro. Es que mira, por ejemplo, lo de la Kunsthal, vinieron los alumnos del último curso a ver el Victoria Eugenia, y yo me di cuenta que la mayoría no habían estado en un teatro, ¿no? O habían estado, pues, de pequeños, que se habían llevado a sus padres. Bueno, les hicimos un tour, les enseñamos como lo que es el peine, ¿no? Las tripas del teatro. Y estaban muy sorprendidos. Bueno, pues es una forma de que los chavales, no sé qué edad tendrían, son unos 20 años, una cosa así, algunos un poco más jóvenes, conozcan y se interesen, vean un teatro, estaban fascinados, ¿no? Les hicimos subir y tal, y ver todo aquello, pues posiblemente alguno empiece a ir, ya no solamente a música clásica, sino a ver teatro también, o a ver danza, o lo que sea, pero que conozcan el mundo de las artes escénicas.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando con Patri Alfaya, el director de La Quincena. Hay citas destacadas en el ámbito cultural a lo largo del año en Donostia, el Jazzaldia, el Cinemaldia. Está La Quincena también en ese triunvirato de grandes eventos, creo yo, ¿no?
Pues espero que sí. Es un segmento, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Desde hace muchos años, desde que, yo que sé, casi soy persona, ¿no? Que bueno, la música clásica es un nicho más, digamos, más cerrado, ¿no? No porque no permita que la gente entre, sino que entra menos gente. Eso es así. El cine es algo, por ejemplo, que llega mucha más gente. Y el jazz es un poco similar a ¿cómo se llama esto? A la música clásica, pero es verdad que, bueno, pues el festival, ahí me parece que Miguel ha jugado muy bien sus cartas y ha ampliado, ¿no? Porque a veces no identificamos, igual a Bob Dylan no lo identificábamos con jazz, pero tiene sus ligaciones, y ahí estuvo en la playa, hizo un concierto magnífico y había miles de personas. Bueno, pues es también eso que decía de reinventarse. Muchos festivales de jazz en el mundo han ido, pues, languideciendo, y yo creo que aquí, bueno, se ha sabido revitalizar, que gente dice, bueno, es que está ahí en, es como un crossover, y dices, bueno, ya, pero es que el mundo cambia.
¿Y cuál es la clave para que el festival se mantenga? Porque es que son muchos años, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ir, mira, han dicho lo de West Side Story, hay ciertas cosas que el repertorio que tenemos que ir abriendo sin asustar al público clásico, me refiero al que quiere seguir escuchando Beethoven, que además, que es que tiene que ser el digamos, un poco el espíritu, el corazón del festival. Pero tenemos que ir ampliando un poco esas miras, ese repertorio, la danza, que siempre ha estado presente en Quincena, porque si miras los primeros años siempre ha habido danza y ballet, pues bueno, es un público en general el que viene a danza y ballet más joven, y es un público eminentemente femenino, pero es un público, como digo, más joven. Bueno, pues también ir abriendo por ahí. Y luego hay otras propuestas que podemos ir experimentando, que igual puedes añadir, digamos, jugar más con cuestiones escénicas, como puede ser, por ejemplo, cuando hace un par de años hicimos una producción nosotros con una compañía sobre Edipo Rey, una obra de Stravinsky, ¿no? Con orquesta, tal, todo. Pero bueno, fue una propuesta un poco diferente y tuvo mucho éxito y funcionó muy bien. Ahora la producción, que es nuestra, se la llevan a México y tal. Y digo, bueno, pues estas cosas, ir experimentando con repertorios, con siempre conciertos seguros, evidentemente, porque no nos podemos jugar toda una carta y que no funcione y hundirnos, digamos. Pero es ir abriendo el festival, ir cambiando cosas y bueno, pues manteniendo, como digo, ese espíritu de la música clásica, etc., pero hay que cambiar propuestas. Mira, pensando, el año pasado uno de los grandes éxitos fue un grupo barroco con una compañía de danza en el Cursal que principalmente hacían hip hop y tuvo un éxito loco. Funcionó, pero para todos los públicos, me refiero, el abonado clásico de Quincena, me acuerdo una señora que se sienta a veces al lado cerca de mí, que bueno, pues amable, siempre saluda, tal, no sé qué, me dijo así, me decía, Alfaya, pues hay que ir por aquí, que nos estamos haciendo todos muy mayores, y digo, bueno, pues sí, lo que pasa es que, claro, esta nuestra función y la mía sobre todo es buscar que sean cosas de la máxima calidad, porque hay muchas propuestas, pero hay muchas propuestas que son muy mediocres y ahí hay propuestas buenas sin duda, pero claro, hay que buscarlas, hay que ver que las puedas hacer, porque hay veces que calendarios o que por cuestiones de producción te es imposible, ¿no? Pues esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero hay cosas por ahí y que se están haciendo muy bien y que son interesantes y añade una parte visual, digamos, que cada vez es más necesaria en un mundo donde vivimos todos pegados a pantallas, ¿no? Que queremos lo visual, juega un papel mucho más, digamos, fuerte de lo que jugaba igual hace 50 años.
Pues seguro que sí. Y terminamos a unas horas de la finalización de la edición sí. De este año, pues ya tenemos nombres para el año que viene, el Ballet de Monte Carlo y sí. La Filarmónica de la Scala de Milán, por ejemplo.
Sí, sí, acabamos con Filarmónica de la Scala, con Chailly, que es este director que histórico, ¿no?, de los grandes directores italianos, y que es su, yo no sé si sus últimos conciertos, pero de los últimos que hará como director titular de la Filarmónica de la Scala, lleva muchos años ahí, y fue el director de la Gewandhaus, de la que toca hoy, fue durante muchos años el director de la Gewandhaus y deja ya la escala después de, bueno, pues ha sido éxito tras éxito y hace su última gira con ellos. Y luego Monte Carlo, que hace años que no está, una nueva producción que no puedo contar nada, es que la están diseñando en estos momentos, no tenemos ni planos, no tenemos nada, se estrena en diciembre y nos propusieron estrenarla nosotros en España y he dicho que sí, que adelante. Alguien me decía, es un poco a ciegas, ¿no? Y digo, vamos a ver, Monte Carlo y Mayotte, que es su director, nunca ha habido una producción que fuese mala. Te puede haber gustado una más o menos, ¿no? Pero nunca han hecho una mala producción. Son una de las mejores compañías de ballet del mundo, digo, y y nos, sería rarísimo, ¿no?
Y además hay que jugársela de vez en cuando un poquito, ¿no?
Vamos a ver, además juegas con cartas bastante seguras, ¿no? Es decir, es así, es como hoy. Igual alguien en la que va en house, pues le parece que, yo qué sé, la trompeta, no sé qué, pero sabes que estás frente a un Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, lo quería en rojo y me lo han dado en blanco, ya, pero sigue siendo pues pero una máquina bien, magnífica, ¿no? Esto es así.
Bueno, pues nada, Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical de San Sebastián, gracias por la visita, buen cierre para la edición número 86.
Muchísimas gracias.
Y nada, enhorabuena por la labor.
Gracias.
Un abrazo.